Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues esto que escuchábamos, 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, es el streaming en directo del sonido del concierto Boston Strong, que se está celebrando ahora mismo en la capital de Massachusetts en honor a todos los que sufrieron el horrible atentado del terremoto de Boston.
Bueno, lo ha abierto el concierto, creo que Aerosmith, porque el streaming,
es que,
por cierto, tienes la dirección para ver el streaming en concierto en nuestra cuenta de Twitter, en @lanochedecope, pero va bastante mal, está dando muchos problemas y de hecho la organización ha pedido disculpas varias veces ya a lo largo de la madrugada. Vamos a seguir muy pendientes. No sé si habrán salido ya. New Kids on the Block, Lartown, son de Boston.
Son de Boston también, sí, fíjate, me avergüenza decirlo, pero son de Boston.
Pues a mí me avergüenza más que yo tenía ya no solo una cinta de cassette de los New Kids on the Block.
Mi mujer era muy fan.
Sino una cinta de cassette de villancicos de los New Kids on the Block.
Mi mujer era muy fan y tuvo la suerte, entre comillas, cuando era una periodista recién comenzada, pues con 23 años, de entrevistar al líder de ellos.
Qué suerte.
Sí, bueno.
Fue un revival total. A la juventud.
Pero yo he visto fotografías de pósters, de discos.
Sexto de GB, más o menos. Sí. Mira, tenemos un suena muy bien el concierto.
Y mientras sigue sonando Jason Aldean en directo desde Boston, Massachusetts, nos vamos a Barcelona. Nos espera Rafael. Buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Fumador o exfumador?
Pues a caballo. Yo creo que ya soy exfumador, ¿eh?
Ah, sí, qué bien.
Me gusta eso, me gusta mucho.
Mira, es mi sexto día sin tabaco.
Hombre, enhorabuena.
Gracias. Fumador desde los 14. Mira, por la bobada de... Mira, por lo que
de hacerte el mayor.
Sí.
¿Y cuántos años tienes?
Ahora mismo tengo 39.
O sea que llevas 25 años fumando. Llevabas.
Llevaba 25, llevabas. Pero además muy, muy, muy fumador y que me gusta fumar. Sí, y bueno, pues he descubierto, me han comentado de una manera, ya había hecho algún intento con unas pastillas que se llaman Champix. Y bueno, pues la verdad que estuve muy cerquita, pero ahora pues me estoy apoyando también en algo que llaman tabaco de pastor. A lo mejor los más ancianos, los más viejitos del lugar se ríen de mí. Pues mira, es una mezcla de jusílago, lavanda, poleomenta.
¿Y eso cómo se toma?
¿Y esto lo fumas?
¿Cómo se...?
Esto lo fumo, pero no es tabaco, claro. Esto lo fumo. Yo me lo lío, como tabaco de liar, compro mis boquillas, mi papel. Bueno, yo no tuve una adolescencia muy moderna, siempre me cuesta un poco de trabajo liar y tal, pero...
Sí.
Pero sí, la verdad, tiene un sabor muy bueno. Mi mujer ya me ha dicho que he dejado de roncar.
Ah, mira.
ya no tengo mucosidad, yo era de estas personas que me levantaba y era mientras se hacía el café en la cafetera, pues me encendía mi cigarrillo. Sí,
ya. Oye, ¿y esto puede crear este tabaco de pastor puede crear adicción o no?
A ver, yo he estado investigando en el herbolario donde lo compro, me han comentado que a ver, todo lo que, y he estado investigando también, le he preguntado a médicos, todo lo que se fuma es malo. Pero sí es verdad que hay cosas y cosas que se pueden fumar y cosas que no, ¿no? Entonces, esto lo bueno que tiene es que son productos naturales, que son productos que los puedes tomar mediante una infusión y estás tomando lo mismo, ¿no? No tiene ningún aditivo, ningún componente extraño, ninguna, y además no crea ningún tipo de adicción. Entonces,
no tiene ningún componente extraño salvo el papel.
Salvo el papel, claro, eso sí.
Sí, pero bueno, Rafa, que puede ser también como un paso y luego ya esto pues quizás ya lo dejes, ¿no?
Bueno, para mí es todo un triunfo.
Desde luego. Enhorabuena. Sí. Enhorabuena.
Yo ahora mismo, mira, vivo en Barcelona, voy a pasar unos días en Almería, en Aguamarca. Estoy en Totana, aquí aparcado en un área de servicio. Y es mi primer viaje largo. Para mí es inconcebible no fumar, ¿no?
Ya.
Estar tantas horas al volante y no fumar, ¿no?
Bueno, Rafael, bueno, pues si te alguien con el tabaco de pastor, no abandones las ovejas
por eso,
tampoco, ¿eh?
No sé, yo nunca lo había oído y me ha parecido algo tan revolucionario. A mí me está ayudando tanto. En lo que llevo de viaje llevo 2 cigarrillos liados.
Sí.
Y además deja buen sabor de boca,
bueno.
Sabe bien, no sé. Creo que a un fumador empedernido le puede ayudar bastante, le puede dar una ideita de decir, oye, no es tan malo, ¿no?
Oye, pues dicho queda, sí señor. Muy bien, me alegro mucho que nos lo comentes, Rafael. Muchísimas gracias.
A vosotros por hacer el programa.
Un saludo, chao.
Buen viaje, Rafael. Adiós.
Gracias.
Fíjate, tabaco de pastor, nunca lo había escuchado.
¿No?
Bueno, ya estamos a viernes, oficialmente viernes 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. ¿Has dejado de fumar recientemente, como Rafa, que lleva 6 días o un poquito más? ¿Cómo lo has conseguido? Eso queremos que nos lo cuentes. Queremos que nos hables de tu experiencia como exfumador para, bueno, animar a los que todavía están con el cigarro a cuestas, pero yo creo que ya todo el mundo se plantea, bueno, en algún momento ya lo tengo que dejar. Puedes hacer como Rafa, llámanos al teléfono gratuito 950-60-06 y nos lo cuentas.
Momento para la última noche de la final del concurso Yo sé quién es del mes de mayo. Cuarta noche de 4. La carta ya está colgada para los 7 finalistas en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, y solo queda que Mónica Villalain haga la primera de las 2 lecturas de esta noche a la carta. Mónica.
Su padre trabajaba bajo tierra, al norte de su país. Siguió los pasos deportivos de uno de los goleadores más grandes de su país durante unos cuantos años, tanto en las categorías amateur como en las profesional. Desde la tierra que le vio nacer, viajó hasta el sur para seguir ganándose el pan, primero en un equipo de rayas horizontales y luego en otro de listas verticales. Jugó un año en la liga del país vecino y regresó al sur de su país para terminar su vida en 2 equipos con vistas al mar. Llegó a ser internacional absoluto, consiguiendo perforar la meta rival una vez, y quienes le conocieron siempre le recordarán por ese pelo tan especial que lucía cuando saltaba al terreno de juego.
Pues hasta ahí la carta deportiva de hoy del concurso Yo sé quién es. Cuarta noche de 4, los 7 finalistas preparados para entrar. De momento hay uno que saca la cabeza a los demás, es Fernando de Valencia, que tiene 2 puntos. Con 1 punto están Jorge de Madrid, José Manuel de Madrid, Iván de Barcelona, Rafael de Santander y Javier de Madrid, y Enrique de Potes, que no ha podido puntuar. Así que hoy se decide quién se lleva el ordenador personal, el Netbook HP. Y nos vamos al cine. Jerónimo, José Martín, Juan Orellana, Cruz Delgado Sánchez, chicos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Venís con ánimo?
Mucho.
Hombre,
sí.
Estamos entusiasmados.
¿Y las películas vienen con ánimo o no?
Bueno,
eso
no está
ya
mal,
discutible.
No está mal.
Sí. Esta semana estamos chiripitifláuticos.
No. O sea, poquito a poco van subiendo unas décimas en la calidad de semana
en la
a semana.
Calidad,
sí, pero sigue siendo 31 de mayo, tenlo en cuenta. Abril y mayo son malos. Y como sea un estreno del 31 de mayo,
sí. Sí, siempre sí, pero la primera semana de junio está... no parece tampoco que.
Ya se sabe que hasta el 40 de mayo.
No te quites el ensayo y no mejora la cartelera.
Bueno, volvamos con la primera, 360 o 360 Juego de Destinos. ¿Esto que es de skate? De...
Pues no, mira,
son 360 grados,
grados
en teoría.
La tierra sí, claro. Entera. Es una película que dirige Fernando Meirelles, aquel que hizo El jardinero fiel, por ejemplo. Y nos cuenta una historia que es una adaptación de una obra de teatro de principios del siglo XX, que es de historias cruzadas, historias románticas, amores, desamores, infidelidades... a lo largo pues de todo el planeta, ¿no?
Sí.
En toda esta película coral destacan algunos actores como Anthony Hopkins, como Raquel Bates, como Jude Law y otros, ¿no? Con nuestro amigo el Manco,
sí,
nunca sé cómo se llama.
Mira, pues te digo
es
yo
un
cómo
actor
se llama.
Manco,
que nunca sabes cómo
sí.
Se llama.
No, es un,
ah, sí,
un actor
claro.
Francés, vamos,
no
sé,
que
se
llama
Jamel,
en Twin Peaks,
Jamel
¿no?
Debbouze.
No.
Jamel Debbouze. Sí.
Bueno,
Jamel,
es Manco.
Jamel Debbouze.
Sí. Hace un montón de películas, en ninguna hace de Manco. Y se pasa toda la película disimulando su manquez. Que
bueno,
no sé
más
cómo
que disimulando él, lo disimula el
Pero es que
el
en
director.
Esta peli hace de dentista. sí, que sí, tiene que sacar las muelas con una sola mano.
Es grotesco, es grotesco, porque
con la
claro,
izquierda,
como lo sabe uno, el espectador que sabe que tiene este problema.
O sea, que en la próxima hará de malabarista.
Claro, pero es que están la planificación de las películas donde sale este hombre siempre está hecha en base a su...
Sí, con fueras de campo.
Entonces, claro, pero nos lo presentan como alguien que tiene dos brazos. O sea, no hace nunca...
Es una obra muy curiosa.
Es una cosa
muy curiosa.
Absurda.
Bueno, la peli no está mal. Está muy bien rodada porque es un gran director, los actores son muy buenos, pero le falta alguna vuelta de guión, ¿vale? Porque algunas de las tramas no quedan bien resueltas, se quedan un poco deslavazadas, pero vamos, el conjunto
es
interesante.
Como aquello de un...
como Babel, como...
Un día en la Tierra, aquella
yo
de...
Yo creo que a la que más me ha recordado es a Vidas Cruzadas.
Vidas Cruzadas.
Yo creo que está por ahí, en esa línea.
Vale. Sí. O sea, en el fondo es una reivindicación pues como del amor verdadero frente a relaciones epidérmicas o líquidas, como se dice ahora. Pero bueno, no es muy redonda, pero no está mal, ¿eh? Es una película digna, interesante, no está, unos momentos más brillantes que otros.
Digamos que no están rematadas las historias.
Esto es. O sea,
algunas sí, otras no.
La segunda película tiene título, casi título, de canción de Barón Rojo, Hijo de Caín. Bueno, ya pues una es, canción, Hijos de Caín. De sí.
Es una peli española, sí. Con José Coronado al frente del reparto. No está mal.
Comiendo yogur.
Comiendo yogur no, pero la verdad es que es un actor muy bueno para, o sea, además
para este tipo
de papeles es excelente.
Es una ópera prima de Jesús Monllao.
Es una
de Tarragona.
Familia adinerada con dos hijos, la niña pequeña, el hijo adolescente, y el hijo está muy adolescente.
Muy chungo.
Está muy enfrentado con el padre, pero le hace cosas muy fuertes, muy, muy fuertes, ¿no?
Ya.
O sea, no las cuento aquí porque hay que ver la peli, ¿no?
Vale. Es hijo de Caín, ¿no?
Y entonces
no,
le llevan al... Bueno, pues contratan un psicólogo... A ver qué le pasa al chaval, y el psicólogo empieza a tirar de la manta y van saliendo cosas que muy oscuras que aquí no vamos a desvelar.
O sea, la intriga es ese qué le pasa al niño, qué le pasa al padre. O sea,
claro.
Ese es el tema.
¿Qué le ha hecho el padre al niño?
Normalmente al niño cuando le pasa algo es que le pasa al padre, sí.
Esto no, es
sí.
lo interesante bueno, de esta película, sí, pero no
y
de
luego, vale, todo vale. En el mundo del ajedrez, y aquí le pasa un poco como al anterior. Al guión le falta un hervor. Algunas cosas las ves continuamente.
Un
cuarto de hora antes dices, va a pasar esto. Y en cambio hay otras que están como muy traídas por los pelos. Sí. Pero no está mal. Es una película
como,
española digna.
Como fábula moral, que es como la ha reivindicado el director. Es decir, como una visión de lo que estamos viviendo en la actualidad, de lo que está dispuesto uno a hacer por triunfar.
Por tener
o sea,
poder,
si es
sí.
capaz uno de convertirse en un depredador auténtico de los demás por triunfar en la vida y por tener poder. Es interesante en ese sentido la película como parábola
por
moral.
Quedarse digamos. Con un programa de radio, con un sí. cosas de la vida.
O sea, lo que
por
hemos ejemplo, visto aquí mismo, en esta mesa, lo que hemos visto y vivido y sufrido. La sangre que ha corrido.
¿Qué
por esta
cara más dura tenéis? ¿De qué va la vida? Es la tercera pregunta.
Pregunta no, película.
Película.
Y pregunta, porque es una pregunta, es un documental que hacen dos argentinos que van preguntando por la calle a los viandantes de distintas ciudades de Europa preguntas existenciales.
¿Eh? Sí.
¿Usted cree que existe Dios? ¿Usted cree que la vida tiene sentido? ¿La muerte tiene la última palabra? Entonces las respuestas son muy variopintas, algunas muy divertidas, otras muy sorprendentes, y eso está alternado con declaraciones, digamos, de profesionales de la astronomía, de la filosofía, ajá, de la teología, de la bioética, y con algunos testimonios de conversos, ¿no? Que hablan del sentido de su vida y tal.
O sea, que es un docu en toda regla, ¿no?
Es un documental de bajo presupuesto.
Está muy bien.
Pero bueno, es creativo, es interesante, es fresco, ya digo, en algunos momentos es muy divertido. Y es
¿sesgado?
No es que sea sesgado, es una película claramente hecha por cristianos.
Es bastante sesgado porque le da mucha más voz a los andaluces que a los de Bilbao.
No.
Falta un tío de Bilbao en este documental,
ver,
porque los de Andalucía
no
salen...
La película
no voy a verla ya.
La película no busca una neutralidad respecto a otros temas.
Vale,
o sea, la película tiene una propuesta clara, pero el destinatario de la película se supone que es cualquier pregunta.
Lo preguntaba lo de sesgado no con mala intención, sino que muchas veces cuando salen estos documentales igual se le representa más una gente que otra, o hay opiniones que se omiten.
Bueno, aquí no se omiten, pero lógicamente el documental tiene una propuesta muy clara.
Vale.
Sí,
vale.
Más bien cristiana, y,
no, más
pero,
bien no.
pero no se identifica, ¿no? O sea, hay un testimonio, por ejemplo, Claudia Coll, que es una actriz italiana que empezó siendo una actriz porno y que es sensacional el testimonio suyo de su conversión, de su lucha por vivir el cristianismo, es fenomenal, ¿no? Y luego cosas muy divertidas, porque la gente, te das cuenta de la falta de formación de la gente y por otro lado también de la bondad de la gente natural, ¿no? O sea, que le sale... En concreto hay un andaluz que le preguntan, ¿y usted sabe cuántas células tiene el cuerpo humano?
No, pues si se lo pregunta un argentino.
Una... ¿Usted sabe cuántas células tiene el cuerpo humano? Una.
Y dice el otro, pues yo tengo más.
Y yo, tenemos
yo
más
tengo
celdas,
más.
¿No? Y el otro, todo así. Tiene mucha gracia.
Por lo menos tres.
Tres por lo menos tenemos.
A la derecha y a la izquierda.
Bueno, pues interesante entonces de qué va la vida. Cuarta película, El Gran Golpe.
Esta es para ti. Esta es película de robos y acción coreana.
Coreana.
Con guerras de bandas entre chinos, coreanos y japoneses.
Con torturas ahí explícitas.
No, es más suave, moderada, pero, tiene algunas escenas de acción muy buenas.
O sea, que no es coreana.
Va un poco en línea...
Bueno, pero es de nacionalidad surcoreana.
Va en línea Misión Imposible.
Sí. Ocean's Eleven.
Ocean's Eleven. O sea,
es la película de Corea del Sur más taquillera de la historia. 70 millones de dólares hizo ahí.
Y esto sí que salga el del baile del caballo.
Pero
el Gangnam
Style, muy larguita, ¿no? Muy larguita.
Es un poco larga. Invitativa, pero la secuencia de acción, la verdad luego, es que es una cinematografía muy fresca, muy estable.
Y luego, como suele pasar en este tipo de cine, es que te despistas un poco con los actores, te parecen
todos los mismos, ¿no? O sea,
las chicas también, hay dos, yo hay veces que no sé
lo que les pasa a ellos con nosotros, que tenemos menos diferenciación que ellos.
Eso parece que es una tontería, pero es un problema.
Sí, sí, sí.
Distancia. Tienes que esforzarte en decir, este era, qué tal, tal. Sí, es así, pero bueno, la vida es así.
A esta estaba esperando yo. Final de la saga, Resacón 3.
Retresacón.
Retresacón.
Claro, yo me pregunto, es que cuando vayas a buscar por internet la película, en ningún sitio se presenta como Resacón 3.
No, es...
Habrá que poner R3-Sacón.
R3-Sacón, que es el hermano pequeño de R2-D2.
Es posible. Dicen los expertos que no es la peor de la saga, que es más moderada, más suave, más original.
Salvo en el epílogo.
Peor que la primera, mejor que la segunda.
Esto es.
Peor que la primera, mejor que la segunda.
Sí. Y bueno, igual es discutible que ambas y tal.
Pero todos sabemos lo que Resacón y es un rato divertido.
Da lo que promete.
Y hay que esperarse un poquito con los títulos de crédito porque hay una propina muy jugosa.
Un Resacón.
Es la propina más parecida a la primera parte.
Bueno, ahora no voy a hablar de mí, pero tengo que decirlo. Mi gran aventura sexual.
Bueno, esto es un despropósito. Es un tío...
Como he quedado, ¿eh?
Un tío... O sea, la película empieza con una pareja en la cama, con ella con una cara de aburrimiento infinito, él, pues, esforzado. Y entonces ella dice...
¿Está janovista?
Sí. Ella dice, mira, eres un desastre, adiós.
Larga de aquí,
¿no? Y entonces él le pide una segunda oportunidad. Entonces se marcha a Toronto a ver si allí... pues recibe clases, digamos, de sexo. Esta es la película.
Así.
Al final te reivindica pues el amor y tal, ¿no? Pero bueno, es un despropósito que se supone que quiere hacer gracia, que
no
tiene,
tiene
muy
ninguna.
Poca, porque es una película canadiense.
Sí, tiene un
a
toque
mejor hecha por italianos tendría más gracia.
Porque es judío, los que la han hecho y tal, toque, y tiene tener ese sarcasmo y tal, un rocito, pero no tiene gracia, la verdad es que no tiene gracia. Y luego pasan por todo, claro, o sea, masoquismo,
mejor,
travestismo, todo viva,
lo mejor es el cartel.
Prueba toda la gimnasia posible, ¿no?
Toda la gimnasia, sí.
Vale.
Además no es muy gimnasta.
Lo único bueno es el cartel.
Lo único
no me acuerdo
cartel.
Lo que era, pero era bastante.
Sí, era con una fruta.
Ah, con una
ya me imagino.
Guayaba, por cierto.
Tierra de Nadie es la séptima y penúltima película. ¿Qué decís de esta?
Bueno, esto es un documental que le ha encantado a Jero.
No me ha encantado porque es difícil. Es una película ardua, pero es bastante interesante porque es el testimonio de un tipo llamado Pablo de Figueiredo, que estuvo 15 años en Francia en la cárcel como miembro del GAL. Este se cargó unos cuantos tíos después de haber sido en un comando de élite portugués en Mozambique y Angola, haber trabajado con la CIA, y luego le contrató el Ministerio del Interior
español. Un matón profesional.
Matón. Entonces él cuenta con total frialdad su vida y a qué respondía, incluso justificando muchas
está
de las acciones.
Está en la calle
ya. ¿No? Está en la calle, sí. Y no se sabe dónde se le entrevista, por eso se llama Tierra de Nadie, la entrevistan en plan. Y es todo como un busto parlante, o sea, lo único que hay son... efecto de planificación, o sea, cuando se pone más íntimo acerca a la cámara y hace más y divide como en fragmentos. África,
no hay imágenes de recursos,
no,
de atentados,
nada.
Ni
música, ni música en toda la película. O sea,
es una peli
puro y duro.
Super comercial.
Entonces, pero es claro, como documento histórico es muy valioso. Lógicamente un experto sabrá sus subjetividades y falsedades, pero la impresión de veracidad que te da es enorme, porque el tío habla con total desparpajo, vamos, con chulería incluso, te sale un personaje y dices, este tío
sí, un auténtico
está alargando, está alargando este cabrón, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. La película es de una portuguesa llamada Salomé Lamas, que es una especialista, una documentalista ya veterana, y la verdad es que es valioso, o sea, que le gusta el documental, es un documental distinto, muy arduo de ver.
Pero le metieron en la cárcel por lo del GAL, o sea, trabajó para 20 países y cuando trabaja para España es cuando le pillan.
Bueno, lo que cuenta, por ejemplo...
Es que el GAL fue una chapuza, aparte de una barbaridad.
Lo que cuenta de África es espeluznante, o sea, de empalamientos, bueno, que claro, dice, nosotros éramos una tropa de élite, pero los negros allí...
De mentalidad occidental,
¿no? De mentalidad occidental, pero nos encontramos allí que... entre ellos se empalaban, y en fin, a los niños y a las embarazadas, en fin, una cosa
no cuente más, señoría.
Espeluznante, ¿no?
Vale. Última película por hoy, Madres de Mayo.
Bueno, esta no nos la han querido enseñar a los periodistas, con lo que yo no quiero hablar de ella.
Por lo que hemos visto del tráiler, es una película más de estas de los niños robados durante la época
De Videla
y tal, y pues eso, matan a la madre y se quedan con el niño y se lo dan a una familia de militares.
Pero es película, no es documental.
Es película, es de ficción, sí. Por el tráiler, que es lo que hemos visto, es una película pobre de medios, bastante melodramática, sí. Un poquito sobreactuada por lo que se ve ahí en el tráiler, que se ve enseguida, y el tono, pues eso, es un tono muy denunciatorio, pues un pelín tema... maniqueo, el tono, pues eso.
El
tema es grave, ¿no?
Claro,
por supuesto,
el tema es grave, claro.
O sea, que es que es lo menos
estaría
que
buena,
espera,
estaría
¿no?
buena, pero, que hicieran Madres de Mayo y fuera una comedia.
Pero ves que pierde ahí un pelín de veracidad, o sea, la veracidad que tiene el otro tío hablando a cámara no la ves en el tráiler aquí.
Ya,
bueno, están
bueno.
un poquito cargando la mano, ¿no? Pero bueno.
Pues esta es la última película por hoy, nos vamos al cine en televisión.
La justicia nos la hará Don Corleone.
Que se encargue de esto Clemenza, con gente de mucha confianza, que no se me entusiasme, porque no somos asesinos, a pesar de lo que diga ese funerario.
Pues sí que estamos buenos, nos vamos del Delgal
a Don Corleone,
a Videla y de Videla a Clemenza, ¿eh? No salimos aquí de la espiral de violencia.
Pero hemos subido la calidad.
La calidad sí.
De los tres, yo me quedo con El Padrino.
El Padrino, año 1972, primera de la trilogía...
Obra maestra.
De Francis Ford Coppola.
Obra maestra.
Me has recordado a un crítico de cine de Portugalete.
Fue una de las películas una de las películas que salvó a la Paramount en un momento de mucha crisis, sí. Y a Coppola, porque Coppola arriesgaba mucho con esta película que hizo con Mario Puzo, sí. Y se convirtió en un clásico.
De hecho, era un encargo para Coppola, porque hubo otros directores antes que él. Y,
sí, en la que yo creo que ha sido su mejor década como cineasta, los 70, ¿no?
Claro, claro. Que desapareció el combate, está, ¿verdad? Ahora mismo.
Sí, la verdad es que lleva unos años un poco.
Se dedica a los vinos.
Sé que pierde películas en
yo
los
no
taxis.
Sé si
y...
se dedica demasiado a los vinos.
A los vinos,
o sea,
yo creo que de nuestra generación no debe quedar mucha gente que no haya visto El Padrino. Pero entre la gente joven hay muchos que no lo han visto y yo creo que deben de verla.
Doy fe de ello porque cuando estaba en la escuela de cine, una vez que haciendo un análisis de una película de animación con los alumnos, no sé por qué salió El Padrino a colación y me dijeron la mayoría que no la habían visto.
Una cosa, cuando aquí hablamos del Padrino, que la trajo a la película que no deberías dejar de ver, la trajo Paco Ventura, hubo un intenso debate en las redes sociales entre los oyentes, curioso además, porque había quien era más partidario de la primera y había quien decía que no, que la segunda era más obra maestra que la primera.
Sí,
ese
es un debate. Eso, cinéfilo.
Sí,
ahí a mí me parece
que bueno, ¿no? Que en una trilogía haya tanta...
Yo creo que a mí me parece un poquito artificial el debate.
Sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que es la trilogía, la 1, 2 y la 3, es un todo, es una
obra... La 3 la han machacado, a mí me gusta.
Está muy bien, está muy bien. A mí casi me gusta más que la 2, o sea que...
Hizo El Mundo, el periódico El Mundo, cuando sacaba de VHS, sí. Hizo una blasfemia que no estaba mal, que era ordenar, sacar la ordenada cronológica.
No, pero eso no lo hizo El Mundo, eso lo hizo el propio Coppola, lo montó para la televisión americana.
Y no estaba mal, el resultado no estaba mal. Sí. Claro, empezabas por El Padrino 2.
Sí, ese es un montaje que él hizo hace muchos años para la televisión americana, ordenado todo. Y aquí se llegó a ver en alguna cadena de televisión.
Pues no está mal, no está
por
mal.
Por ponerle un pero a esta historia... Y lo digo de verdad, y yo creo que no me lo he inventado yo, lo he escuchado por ahí y estoy de acuerdo. La normalización del Padrino, las buenas películas que son El Padrino, han hecho mucho daño para que la gente al asunto mafioso le tenga una cierta simpatía.
Sí,
y esto es una reflexión extra cinematográfica y que me permito hacer yo porque me da la gana.
Los ha mitificado,
cierto,
digamos.
En una semana donde el Papa ha beatificado a alguien que se enfrentó a la mafia, si no me equivoco, ¿no?
Así.
Esta semana ha dicho algo contra la mafia.
Bueno, hay que saber diferenciar cine y realidad.
No, claro. Sí,
ficción, vamos, y realidad.
Pero que,
pero
que Luca Brasi nos hace mucha gracia, ¿no?
Sí, sí,
y de gracia tenía... Sí, el personaje en realidad tiene poca gracia como tal, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos donde otro clásico.
Bueno, pero di
ah, perdón, por supuesto. El Padrino en Paramount Channel, canal Paramount Channel, el domingo a las 10 de la noche. Vamos con la siguiente, que es otro clasicazo.
Películas habladas. En la mayoría de los estudios andan de coronilla. En los cines se instalan equipos sonoros. No podemos quedarnos al margen.
Pero si no conocemos ese sistema.
Usted hará lo que ha hecho siempre, añadiendo además su voz. Lamont y Lockwood, y hablando.
Pues claro que hablamos. ¿No habla todo el mundo?
Parecía Gracita Morales.
Qué buenísima esta película.
Maravillosa película.
Otra obra maestra.
Me parece de las mejores películas.
No, yo creo que es
Stanley Donen, ¿no?
Sí, y Gene Kelly, los dos filmando los dos.
Y Gene Kelly, que rodó la famosa escena que estábamos oyendo con 39 o 40 de fiebre.
Gene Kelly.
Sí.
Y que era cantando bajo la leche, ¿no? Cantando bajo la lluvia.
Exacto, porque mezclaban el agua con la leche para que
la fotográfica.
Eso se ha hecho siempre en el cine. O sea, el agua de la lluvia en el cine siempre es un agua.
A no ser que sea lluvia de verdad.
Bueno, sí, claro, si ruedan una lluvia auténtica, pero normalmente cuando es lluvia de estudio es un agua ligeramente teñida de blanco para que salga mejor.
Vale.
Bueno, esta película yo me acuerdo cuando la presentó García en Qué Grande es el Cine, en el programa de televisión, cuando empezó, él decía una cosa que es verdad, que es una película que estés como estés, cuando la ves te pone contento.
Hombre, es el mejor musical.
Es el musical por excelencia.
A mí me parece el mejor, con diferencia, vamos. La he vuelto a ver y no se me cae nunca. Me parece que tiene un guión espléndido. Es una síntesis de todo lo mejor de la comedia americana, tanto de slapstick como
yo sigo
de réplicas y contra réplicas.
Y además hasta incluso es una película que educa, enseña sobre la historia del cine, el sonoro, el paso del mudo al sonoro. O sea, lo tiene todo.
Haz reír, good morning.
A mí particularmente no será mejor que esta, pero me gusta más West Side Story.
Ahí está el duelo, está entre West Side Story, Sonrisas y Lágrimas, cantando bajo la lluvia.
Estamos hablando de obras mayores,
claro. Pero yo me quedo con
Bueno, y no hemos hablado de la fotografía de esta película, que usa una especie de un tecnicolor, no sé si sería muy saturado, que es la fábrica de sueños.
Es que es el típico
¿no?
musical Metro Golden Mayer de la época.
Son colores que no están en la realidad, están en el cine.
Sí, El Padrino era del año 72. Cantándolo bajo la lluvia desde el año 52. ¿Y dónde la podemos ver? Pues la podemos ver en 13TV, el domingo también, pero después del Padrino, a las 12:30 de la noche.
Sí, van una detrás de otra,
precisamente. Vaya planazo tú de noche.
Programa doble.
Así que echar una buena siesta para aguantarlo luego bien por la noche.
El fin de semana.
Vamos, porque no hay otro remedio, con don Porfirio Almedilla, el barón de Almájar.
¿Estáis dispuestos todos a venir conmigo al cine?
La taquilla con Olmedilla, don Porfirio, muy buenas noches.
Buenas noches. Ya no se llamaba así esta sección. Eso era en otros tiempos.
Bueno, yo la llamo.
Pero es que somos nostálgicos en este programa.
Me desencantó mucho de la taquilla.
No me han echado en cara sus compañeros antes de haberme apropiado de la sección.
¿Eh? Ah, sí, eso es cierto, pues también. Hay tanta vida oscura. Bueno, amigos, no sé por dónde empezar. Quizá por la película que me sugirió más cosas desde un punto de vista práctico, que fue Un amigo para Frank. Como saben, se trata de un hombre de cierta edad, probablemente como Jerónimo Martín, al que regalan un robot androide para que le ayude en las cosas de la casa. Pero el amigo Frank lo usa para robar en las tiendas. Si yo tuviera un robot que fuera al cine, al ver las pelis malas, o sea, casi todas, que al salir me reventara Canuto el acomodador, hiciera todas estas cosas, sería fantástico, incluso venir a la radio. Yo al principio pensé, por ejemplo, que Cruz era un androide que enviaba a Jerónimo a ver las películas bizarras de serie B. Pero con el tiempo me enteré que no, que Cruz iba por propio entusiasmo, por propia convicción.
Quedan pocos de esos, ¿eh?
Quedan pocos, pero bueno. Luego fui a ver la tontuna más grande de las tontunas.
¿Será argentina?
The Trip, que en realidad debió llamarse The Trippy. Porque trata de un par de pibes muy colgados que viajan en coche por el Reino Unido probando restaurantes y no hacen nada más. Bueno, sí, uno también prueba a las camareras. Pensé que eso de ir de menú degustación en menú degustación era el llamado paraíso Jerónimo, que se conoce, ¿no? Que yo he visto en San Sebastián a los camareros de la parte vieja esconder las bandejas de pincho cuando entraba Jerónimo.
Me consta.
Se hacían guiños y guardaban rápidamente debajo de la barra.
Cierto es.
Bueno, ¿cómo y cómo no pasa? Hablar de Chaika. Menuda broma, amigo. Una película española, hablada en ruso, ambientada en las estepas de Kazajistán, y cuenta una historia, pues muy bonita, como Pretty Woman en versión Nietzsche, con aderezos de Jess Franco y salpimentado de Tarkovsky. Solo falta que salga Lartaun haciendo escultismo en la nieve. Luego es que me he enterado, amigos, que hay una campaña que se llama Vaciemos los cines, en la que colaboran bastantes distribuidoras.
¿Ah, sí?
Sí, tomen nota de esto porque esto explica mucho la situación de la que ustedes se lamentan últimamente.
Bueno, bueno, ¿no tenía usted ningún disparate con Canuto esta semana?
No, pero ya, para la que viene ya le tengo yo una preparada.
Hemos tenido una encerrona.
Sí, esta semana. Vale.
Ah, no sé si ir a verlas, ¿eh? Tiene mala pinta.
No, tiene que ir usted a verlas.
Ahí le queremos ver.
Si no se pase por aquí, ¿eh?
Bueno, ya veremos, amigos.
Leer de cine.
A ver si sois buenos melómanos. ¿Qué es esto? Bueno, no lo miréis en el guión, caray.
A ver.
Magnífico.
Wagner.
Exacto. Parsifal, la obertura de inicio, ¿no? De esta ópera, ¿no? Bueno, el libro que traemos hoy es una joyita.
¿Qué nos traes, pues?
Una joyita.
Sí.
Y además, joyita, porque es pequeñita.
Chiquitina.
Que es como son las buenas joyas. Es un librito que acaba de salir, que se llama Imágenes Narradas, y el subtítulo explica exactamente lo que es el libro, Cómo hacer visible lo invisible en un guión de cine.
Ajá.
Lo escribe una joven profesora, Coral Cruz, que yo creo que da clase en la Facultad de Comunicación Blanquerna de Barcelona, y entonces ella dice, frente a los manuales de guión buenos y típicos, y que son muy buenos, que hablan de la estructura del guión, construcción de personajes, construcción de diálogos y tal, dice, se nos olvida que un guión de cine no es una obra literaria y que un guionista, antes que escritor, tiene que ser cineasta. Sí. Y, por tanto, lo importante es saber traducir en un guión las cosas que no las cosas invisibles. Ella dice, por ejemplo, pues un personaje puede decir, tengo frío, pero eso no es cinematográfico. Lo cinematográfico es un tío tiritando, ¿no? Bueno, pues ese ejemplo tan tonto, si lo extrapolas a cosas mucho más sutiles, etcétera, te da una interpretación de la teoría del guión diferente de lo normal. Entonces, el libro lo que hace es analizar películas famosas o importantes, situaciones emocionales, cómo se han trabajado en el guión. Entonces, es un libro para los que quieren iniciarse, los que ya saben guión y quieren trabajar esto para que sus guiones sean más cinematográficos menos literarios. Y esto es muy interesante, porque tú ves, por ejemplo, las películas de Malick. Como guión literario, es que son tres folios, pero hay mucho guión ahí, cinematográfico.
Visual.
Y eso es lo interesante.
Pero una pregunta, antes de terminar. ¿Ella imagina lo que ponen los guiones de esas escenas de esas películas o es que ha visto los guiones?
No, ella coge los guiones, no transcribe las páginas porque dice que le saldría un libro el triple de grande, y eso lo explica muy bien. Entonces, digamos que resume ciertas cosas y tal, pero ella trabaja con los guiones.
Con los guiones verdaderos.
Ha buscado guiones en los que se cumple su teoría.
Hace un ejercicio de cálculo de imaginación de qué podría...
Decir aquí Spielberg...
Para ella dice que la clave es que un guionista cuando escribe... No solo tiene que tiene que hacer la película en su cabeza. Es decir, Hitchcock, el director más visual de la historia del cine, él tenía la película hecha en la cabeza y con esa película hacía el guión. Uh-huh. Entonces no son guiones literarios, son guiones cinematográficos, ¿no?
Pues me parece muy interesante, posiblemente para un público...
Perdón, editorial Círculo Rojo, que no lo he dicho.
Posiblemente para un público más minoritario, pero muy interesante para los que estén interesados en el guión y que tengan ya una cierta experiencia en ello. Imágenes narradas, cómo hacer visible lo invisible en un guión de cine, autora Coral Cruz, editorial Círculo Rojo. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Noches.
Y por cierto, que hasta la semana que viene, pero el lunes por la noche, martes de madrugada, Cruz y yo y alguien más tenemos preparada una sorpresa. No digo más.
¡Hombre!
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Senses or gods is over in Europe, or I can tell you for a fact he beat himself to do the song with us, so maybe next year. We should do it all again next year, I think, you know? Anyway, this song's called Rose Tattoo.
Seguimos poniendo el streaming, el sonido, el audio que nos llega desde Boston, desde el concierto Boston Strong en homenaje a todas las víctimas del nefasto nefasto atentado ocurrido durante la maratón de Boston. Ahora mismo los Dropkick Murphys en directo.
Que suenan muy irlandeses, ¿no?
Sí, son muy folk y muy irlandeses.
Bueno,
sí.
Me he enterado, Lartown, Aerosmith, que digamos son uno de los platos fuertes de este concierto, aún no han salido a actuar.
No ha salido todavía.
Así que a ver si tenemos suerte y los pillamos también en su actuación.
Sí, sí. Y nos vamos ya con el concurso, con Yo sé quién es, la última lectura de la carta y adelante finalistas. Ya lo sabes, última noche de concurso, se han celebrado ya tres, queda esta, es la última. De momento encabeza la clasificación con 2 puntos Fernando de Valencia, le siguen empatados a 1 punto casi todos. Jorge de Madrid, José Manuel de Madrid, Iván de Barcelona, Rafael de Santander y Javier de Madrid. Enrique de Potes no ha puntuado, así que hoy se decide... con el resultado de esta carta, ¿quién se lleva el netbook HP que regalamos el ordenador portátil. Por cierto, que si eres uno de los finalistas y aún no has llamado, tienes el teléfono gratuito, el 950-6006. Ya sabes que es mejor llamar y dar una contestación que quedarte con las ganas, porque luego, ay, había pensado yo en ese, pero pensaba que no era. No, mejor llámanos, tienes un minuto todavía para hacerlo y te metemos en antena. Mónica.
Su padre trabajaba bajo tierra al norte de su país. Siguió los pasos deportivos de uno de los goleadores más grandes de su país durante unos cuantos años, tanto en las categorías amateur como en la profesional. Desde la tierra que le vio nacer viajó hasta el sur para seguir ganándose el pan, primero en un equipo de rayas horizontales y luego en otro de listas verticales. Jugó un año en la liga del país vecino y regresó al sur de su país para terminar su vida en dos equipos con vistas al mar. Llegó a ser internacional absoluto, consiguiendo perforar la meta rival una vez, y quienes le conocieron siempre le recordarán por ese pelo tan especial que lucía cuando saltaba al terreno de juego.
Pues hasta ahí la carta, ya no hay más que hacer. Tenéis segunditos nada más para llamarnos si queréis hacerlo, los siete finalistas. De momento nos vamos a ir primero, porque es el orden de llamada de hoy, donde el que lleva dos puntos, donde el líder, Fernando, en Valencia. Muy buenas noches, Fernando. Hola, Fernando.
Fernando.
Fernando, ¿me escuchas?
Sí que te escucho.
Ahora sí. No te escuchábamos nosotros, Fernando, por eso no sabíamos si estabas o no estabas. Bueno, tranquilo, nervioso, ¿cómo estás?
Pues no, les he dado una respuesta, pero sé seguro que no es esa, vamos.
¿Pero estás tranquilo o no?
Sí, tranquilo estoy.
Ah, bueno, me alegro. Pues dinos, ¿quién crees que es?
Pues como no ha contestado antes, he dicho Abel Xavier por el pelo, pero no sé que no es ese.
Abel Xavier, el portugués que jugará entre otros equipos en el Oviedo.
Ese.
Vale, pues permanece atento porque resolvemos en un momento.
Vale, gracias.
A ti. Iván de Barcelona también nos ha llamado. Iván, que estará en ruta hoy. ¿Dónde le cogeremos? Ayer estaban los Monegros, antes de ayer estaba en Alfaro, en La Rioja. ¿Hoy dónde estás, Iván? Buenas noches.
Buenas noches. Calahorra.
En Calahorra, en La Rioja otra vez.
Sí, señor.
Calagurritanos, el gentilicio de Calahorra. Cuéntanos, Iván, si tienes una idea de quién puede ser el personaje de hoy.
Idea no tengo. De deporte no tengo ni idea, pero bueno. El más raro que me apareció, que hay mucho hijo de minero, Josef Masupoz.
Josef Masupoz, dices
sí, que
tú.
No sé quién, si lo conocerás siquiera. Sí.
Yo no tengo ni idea de quién es Josef Masupoz, pero que yo no tenga ni idea no quiere decir que no sea el personaje.
Ah, bueno, estoy ya otro de castar.
Claro.
Venga,
hasta ahora.
El próximo me pagará un premio, venga.
Venga, permanece atento a la radio, gracias. Y en esta última noche han sido los dos valientes que han decidido llamarnos. Total, que la cuestión reza como sigue. Fernando, que tiene dos puntos, de Valencia, ha dicho Abel Xavier. Y Iván, que está en Calahorra, en ruta, pero es de Barcelona, ha dicho Josef Masupoz, y tiene un punto. Si acertase Iván, empatarían. Si acertase Fernando, ganaría con tres puntos. Y si no acertase nadie, ganaría Fernando también. Y tengo que decir que no es Abel Xavier, y que sin embargo el personaje es Alfredo Mejido, y por lo tanto no es Josef Masupoz, y el campeón es Fernando de Valencia. Fernando, enhorabuena.
Hombre, muchas gracias. Cuando, yo tenía ganas de ganar.
Cuando he dicho sin embargo, te ha dado un vuelco al corazón, ¿o no?
No, yo sabía que no era Xavier, pero no pensaba que era Mejido. Pensaba que o era portugués o era brasileño.
No, era asturiano. Mejido es asturiano, jugó en el Sporting 4 años, después de ahí fue al Granada, luego se hizo muy famoso con el Betis. Sí. Estuvo un año en el Girondin de Burdeos, volvió al Betis, estuvo en el Málaga y acabó en el Hércules. Y creo, esto solo lo creo, que ahora vive en Cádiz, pero no lo podría asegurar. En
sí,
definitiva,
es que como dice, para terminar su vida, y digo, creo que no estaba muerto, pero en fin.
Para terminar su vida futbolística.
Ah, sí.
Tenía su vida futbolística, que hay que decirlo todo, ¿eh? Sí. Bueno, Fernando, en cualquier caso, que me alegro un montón, que hubiera sido cualquier otro también, pero ya que has sido tú el que más te lo has peleado, el que más has acertado, 2 puntos sobre 4, no está nada mal, 50%, te llevas el ordenador, el netbook HP, de la final del mes de mayo del concurso Yo sé quién es, del programa de la noche de COPE. Así que la única condición que te pongo, ya sabes cuál es, que no puedes volver a participar hasta la temporada que viene, por lo menos. ¿De acuerdo?
Pues sí, eso es lo que tendré que hacer.
Que lo disfrutes.
Vale, muchas gracias.
Enhorabuena.
Enhorabuena, Fernando.
Chao.
Adiós.
A todos, muchas gracias.
Y se nos dibuja una sonrisa a Elena y a mí y a los demás cuando repartimos el premio del final de mes, ¿verdad?
Hombre, es que da especial ilusión.
Claro que sí.
Artao. Mira,
claro,
acaban de subir al escenario de este Boston Strong, de este concierto, los New Kids on the Block.
¡Hombre! Si antes hablamos de ellos, ¿eh? ¿Qué recuerdos de sexto EGB, no, Elena?
Totalmente.
Bueno, vamos con la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Óscar López a través de Facebook y nos pide de Eros Ramazzotti, otra como tú. Dice que se la quiere dedicar a sus hijos Mario y Vidal y, cómo no, a su mujer Gemma. Pues ahí va.
De
tú, de Eros Ramazzotti, la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En esta ocasión la pedía Óscar López, dedicada a sus hijos Mario y Vidal y a su mujer Gemma. Si también como Óscar quieres pedirnos tu canción, en Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de Cope. Nos puedes también mandar un email a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006. Un programa piloto para ayudar en la investigación y seguimiento del molesto y peligroso mosquito tigre va a tener lugar este verano a través de una aplicación para teléfonos móviles inteligentes de Android y se llama Tigatrap, con dos P's al final, lo repito, Tigatrap. El proyecto titulado Atrapa al Tigre para niños de 10 y 11 años está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y desarrollado por Movelab en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Cataluña. Tenemos con nosotros a Frederic Bartumeus, que es responsable del proyecto Atrapa al Tigre. Frederic, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Me ha llamado mucho la atención esta noticia porque sí que es verdad que hemos oído hablar muchas veces del mosquito tigre. No sé si nuestros oyentes están muy al día con la especificidad de este insecto, pero poner a chicos de 10 y 11 años que no son siquiera todavía adolescentes a trabajar sobre ello, pues es una historia bonita. Cuéntanos un poco. Primero cuéntanos quizás quién es el mosquito tigre.
Bueno, este mosquito es una especie invasora muy agresiva.
Sí.
Que hace unas picadas agresivas y que, bueno, es un vector de enfermedades y que está en expansión en España, ¿no? Llegó a Cataluña en el 2004 y ahora se está expandiendo en Cataluña ya está por muchos sitios, está bajando hacia Valencia, Murcia, en Baleares, está cogiendo toda la costa nordeste de España.
¿Y por qué es tan difícil acabar con él?
Bueno, por varias razones. Una de ellas es que la principal es que es un animal muy urbano. Y vive con nosotros, es decir, vive en las casas, vive en los patios, en los balcones, en jardines públicos, en fuentes. No es un mosquito que viva en una zona de marismas, sino que cría y pone los huevos y hace todo su ciclo vital en las ciudades y en las urbanizaciones. Y en muchas zonas privadas, ¿no? Con lo cual el hacer tratamiento para tratar de erradicar a este mosquito es muy, muy complicado.
Ya. Bueno, pues una vez sabiendo quién es el mosquito tigre, lo complicado que es arremeter contra él, explícanos un poco este programa, este proyecto, ¿no? Atrapa pues, el tigre para niños de 10 y 11 años.
Precisamente como que hay esa complicación existen estas zonas privadas, ¿no? Donde está el mosquito y las administraciones públicas no pueden acceder a él, las propias personas, ¿no? Es decir, los ciudadanos, concienciados y con conocimiento de quién es este animal y de cómo se puede identificar, pueden realmente ayudarnos a, primero, a identificar su presencia y luego, sabiendo cómo poder prevenir su presencia en sus casas, simplemente tratar de erradicarlo, ¿no? Es decir, esta idea del proyecto parte de unos talleres educativos que se les hace a los niños de esta edad, que ya se les lleva haciendo desde hace 3 o 4 años y que están funcionando muy bien. Se ve que hay un efecto muy positivo en las familias cuando esos niños de esa edad llegan a casa, les explican lo que han aprendido el mosquito tigre, les explican cómo se puede erradicar, que hay que vigilar con los pequeños puntos de agua que hay en los tiestos, en las macetas de los patios de los balcones, no dejar cosas o jardines sin estar al tanto de pequeños puntos de agua, ese tipo de cosas, que es relativamente sencilla tener un control de eso, pues los niños, dijésemos, de esa edad, son niños que están muy motivados, aprenden muy rápido, se quedan muy rápido con esa idea y la transmiten a la familia, a los padres, ¿no? Ajá. En realidad son los responsables de que todo esto funcione. La idea es utilizar estos talleres educativos añadiendo una nueva tecnología, que es una aplicación de móvil, con la cual la familia, porque estamos pensando aquí sobre todo en la unidad familiar, el niño es el que hace de vector, transmite la información a la familia, ¿no?
Sí.
Pero al final el usuario del teléfono móvil es un adulto, y con la ayuda de los padres y como un juego familiar, la idea es que pues eso, las familias nos digan si tienen mosquito o no, nos pueden enviar una foto, nos pueden enviar una foto para que nosotros podamos identificar si realmente es un mosquito tigre o no. Y luego también en esa aplicación nos interesa mucho el tema de movilidad cotidiana, porque estudios que estamos realizando con datos de presencia de mosquito tigre aquí en Cataluña, lo que se ve es que la expansión del mosquito está asociada a nuestra propia movilidad. Básicamente, con
cuando
vehículos.
Se entra en un coche, en un autobús o algo de esto, ¿no?
Son animales que les gusta mucho el dióxido de carbono, las altas temperaturas,
sí.
Y los coches son puntos muy atractivos para ellos. Abrimos una puerta del coche en verano, se mete dentro, nos vamos a una segunda residencia, nos vamos a ver a un familiar a algún otro punto, abrimos esa ventana ahí. Y la diferencia de un mosquito normal que viviría en un hábitat que se ha metido en un coche por azar y llega de repente a una ciudad y ese bicho no puede generar su ciclo, pero el mosquito tigre puede.
O sea que si, por ejemplo, viene una riada de seguidores barcelonistas a una final de Copa Madrid, preparémonos aquí en Madrid para recibir al mosquito tigre en bienvenida, ¿no?
Pues sí. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, hay también cuestiones un poco climáticas y así, ¿no? Es
sí.
Que la parte más interior de España, o, ¿no? Comunidad de Madrid, por ejemplo, esas zonas...
Son más secas
y este bicho necesita humedad, ¿no?
Ah, amigo, vale.
Y entonces podría... El transporte seguramente no es broma, ¿no? El transporte existiría, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que luego no anidarían con
la
facilidad,
luego
¿no?
Encontrarían un hábitat, pero no encontrarían a lo mejor es la cantidad de agua necesaria, o, tanto en el tiempo como no encontrarían, digamos, el medio, y eso no, en teoría no debería prosperar. Pero bueno, estamos viendo que es un animal muy robusto, ¿eh? O sea que yo no pondría la mano en el fuego.
Ya, ¿qué diferencia hay entre que me pique a mí un mosquito normal, el clásico de toda la vida, y un mosquito tigre?
La verdad es que, por lo que es la picada, cuesta de no se puede definir qué es un mosquito tigre por la picada, porque eso depende mucho de la reacción que tiene cada persona a las picadas de mosquito, ¿no? Sin embargo, sí que como que es un mosquito recién llegado a Europa y a España, nuestro sistema inmune aún no está muy muy preparado para recibir las sustancias que cuando el mosquito pica en su saliva también nos transmite.
Uh-huh.
Y entonces suele pasar que en el primer año de presencia de este mosquito en una región, pues las reacciones suelen ser fuertes. Luego, por ejemplo, en Cataluña ya hay una cierta inmunización. A la que ya te han picado un verano, dos veranos, tres veranos, pues ese problema ya no existe. Hay un problema de comportamiento que es muy pesado, ¿no? Es un mosquito muy pesado porque es diurno, es otra de las características de este mosquito.
Y normalmente suelen ser nocturnos, ¿no?
Normalmente son nocturnos, nos pican mientras dormimos, nos pican una sola vez y con una sustancia un poco anestésica ni nos enteramos, ¿no? Te levantas por la mañana y dices, ostras, me han picado mosquitos, ¿no? Este mosquito no, es diurno, tú lo ves, te pica y te pica varias veces, porque como que tú estás activo, él no tiene tiempo de hacer una única... O sea, lo que quieren los mosquitos, básicamente los que pican son las hembras para alimentar a los huevos, ¿no? Que luego darán lugar a las larvas, y esas hembras necesitan una cantidad de sangre, ¿no? Uh-huh. para poder llevar adelante su prole.
Sí.
Un mosquito normal pues picará por la noche tranquilamente y con una sola picada se llevará esa cantidad de sangre que necesita para que su prole sobreviva. Sí. El mosquito tigre, para generar o para tener esa misma cantidad de sangre, debe picar 5 veces o 6 veces, porque lo hace de día y nosotros nos movemos, lo notamos, lo echamos fuera y nos vuelve a picar. Entonces el comportamiento es muy distinto y la gente que lo tiene en casa sabe perfectamente distinguir un mosquito de los normales de este mosquito. Eso es una de las ventajas en las cuales podemos confiar que un proyecto de este estilo, en el que hay una participación ciudadana, funcione, porque la identificación del mosquito por comportamiento y también por coloración, es un mosquito que es muy negro con rayitas blancas, que parece una cebrita, no sé por qué se le llama mosquito tigre, nosotros aquí le llamamos el mosquito mini cebra, porque es una definición bastante más apropiada. Yeah. Y es fácil de identificar. Entonces, eso nos da fe en que las familias que participen en este proyecto realmente identifiquen el mosquito correcto, y luego hay maneras que tenemos de validar eso, ¿no? Con fotos, o los ciudadanos nos pueden mandar información sobre el comportamiento, o incluso fotos de puntos de cría, etcétera, etcétera.
Bueno, pues está claro, hemos aprendido un poco más. Un par de preguntas más muy rápidas sobre el mosquito tigre. ¿Suelen verse más a las riberas de los ríos, por ejemplo?
No es un mosquito de riberas, ríos, ni de grandes masas de agua. Es un mosquito que viene de humedad y de mira, yo, para que vea una imagen muy, yo creo que es muy visual, es un mosquito asiático tropical que su ciclo de vida lo hace normalmente en los pequeños huecos que dejan los árboles tropicales. O sea, en pequeños recovecos donde hay un poco de madera, materia orgánica, un poco de hojarasca, con un poquitín de agua, eso es lo que él necesita. Imagínate tú la cantidad de sitios, lugares donde él puede encontrar eso en una ciudad, en una urbanización, etcétera, etcétera.
Vale, está claro. Y por cierto, que no, esto no sé si lo hemos hablado, creo que no, ¿provienen de dónde? Porque no son autóctonos de aquí, ¿no?
No, es autóctono del sudeste asiático.
Ajá. O sea, que no lo han traído en un avión o en algún contenedor, ¿no?
Exacto. Bueno, hay varias hipótesis y, bueno, la más plausible es que hubo un transporte de neumáticos,
¿sí?
En avión, y en los neumáticos quedaba un pocillo de agua y, bueno, el plástico, ¿no? El caucho es muy calientito, hay un pocito de agua y ese avión lleva una gran cantidad de neumáticos infestados de huevos de mosquito tigre. Y parece ser que se descargó esos neumáticos en Italia, sobre el 1995 o así. Y entonces en Europa la primer avistamiento de mosquito tigre fue en Italia en el 95 y en el 2004 ya llegó a Cataluña, en concreto en Sant Cugat, que es una ciudad muy cercana a Barcelona. Sí.
Bueno, pues mosquito tigre o mosquito minicebra, como nos ha dicho Frederic Bartumeus, es como se llama, molesto y en cualquier caso implicando a los niños de 10 y 11 años en este proyecto titulado Atrapa el Tigre, que yo creo que se lo van a pasar muy bien aprendiendo una de las realidades de la zoología española ahora mismo, molesta, pero bueno, que tienen que conocerla también. Te agradezco mucho, Frederic, que te has pasado por los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y actualizamos la información y justo después te voy a presentar a una matemática española de primerísimo nivel.